Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Sépanse que los amamos mucho, oramos mucho para que estas lecciones sean de bendición para sus vidas, para que su Santo Espíritu dé fruto y para que sobre todo sea la palabra de Dios la que llene nuestro corazón de temor. En la primera lección vimos los niveles del temor. Vimos que el temor se inicia con miedo, se eleva hacia una obediencia de las leyes y muchas veces en la obediencia de la ley se llega a una hipocresía o religiosidad. Y luego se eleva a lo más sublime, que es la parte de la admiración por Dios. Y que es en el punto de madurez que todo cristiano quiere estar. Y eso tenía que ver con la manera en que crece el temor en nosotros. En la segunda lección, que fue la lección de ayer, vimos cómo es que el temor se muestra en el hogar. Y vimos brevemente lo que es el organigrama, cómo es que el hombre, la cabeza del hogar, el varón, es el que tiene que mostrar el temor hacia la familia. Vimos que el temor viene a través del conocimiento, que por el conocimiento viene la fe, o la convicción, o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vimos que como consecuencia viene la obediencia, y la obediencia trae en sí bendición. Pero vimos que a veces entre lo que es la fe y lo que es la obediencia, existe el proceso de la disciplina o el discipulado, y vimos que la disciplina, que lo que Dios utiliza es dolor para provocar en nosotros la obediencia, es algo que se aprende. Y veíamos ayer en la lección cómo es que el hombre es el que provee este temor a su familia. Vimos la manera en cómo lo encierra y vimos lo más hermoso que dice la escritura, que el temor es la base de la bienaventuranza de un matrimonio, de una familia, de un hogar. Que gracias al temor, la familia es totalmente bendecida. Bueno, el día de hoy continuamos con el mismo pensamiento y vamos a estar viendo lo que es el temor, pero ya en lo que es el temor dentro de la iglesia. Y ayer veíamos lo que era un salmo de ascensión y veíamos brevemente lo que esto significaba, lo que esto mostraba en el pueblo judío. Veíamos por qué los escribieron, cuál era el propósito, la reunión. Y veíamos que cuando los judíos se reunían era para el propósito de llenarse de temor. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a ver el Salmo 82. Y en el Salmo 82 continuamos viendo la idea general de lo que es el temor. La Biblia es clara cuando dice la palabra de Dios que nosotros somos nación santa, Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y luego dice, nación qué, santa, pueblo adquirido por Dios. Una de las cosas por las cuales me emociona ver esta reunión es la ausencia de una estructura, de un edificio. Eso nos da una idea general de cómo veía Dios a su nación santa, a su pueblo, mientras iban dirigiéndose por el desierto. Se detenían, levantaban las carpas, específicamente el Mishnah, que es el tabernáculo, y en el mismo estaba la presencia de Dios. Todos salían de sus tiendas y eran llamados a reunirse en un lugar. Eran llamados a hacer una convocación. Eran llamados a hacer una asamblea. Eran llamados a hacer una nación santa. Entonces, en este momento, hay hermanos, hermanas, que manejaron 4 o 5 horas, pasaron a pasear, claro, de Mérida, otros hermanos de playa, hermanos aquí del área de Cancún, de varios puntos. Y lo que es hermoso al respecto es el punto de que todos salen y nos venimos a reunir en este lugar para formar una nación, una eclesía, una convocación, una asamblea, es lo que indica la palabra iglesia. Y entonces cuando hablamos de la iglesia, si cada varón, si cada familia es temerosa de Dios, la iglesia va a ser una iglesia temerosa de Dios. El problema es que tenemos una nación en la cual cada familia tiene distintos niveles del temor. Y en algunos casos, algunas familias no tienen temor de Dios. O tal vez la esposa sea temerosa de Dios y el esposo no. O tal vez los esposos sean temerosos de Dios y los hijos no. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay familias disfuncionales en la parte espiritual, pues se crea un caos. En la Biblia vemos varios ejemplos. Por ejemplo, una de las iglesias más caóticas que vemos en la Biblia es la iglesia, por ejemplo, de Laodicea. Una iglesia con mucho poder socioeconómico. Una iglesia muy rica, el edificio es increíblemente hermoso. O sea, el piso, el mosaico es increíble. Desde sus ventanas se puede ver lo que se conoce como Pamukkale, el castillo de algodón, donde salían las aguas termales. Era una estructura increíble, hasta el día de hoy todavía se ven los rastros de esta estructura. Pero una iglesia que no era temerosa de Dios, que había perdido el temor de Dios, era egocéntrica. Otra iglesia es la iglesia de Corinto. En Corinto vemos, por ejemplo, cómo es que una familia, ¿verdad?, realmente lastimaba al resto de las familias. Dice la escritura, por ejemplo, que había un hombre, había un miembro de la iglesia, ¿verdad?, que era fornicario, que tenía intimidad física con su madrastra, y que a pesar de que los hermanos de la iglesia tenían conocimiento bíblico, de nada les servía porque estaban envanecidos, porque el conocimiento envanece, pero el amor que edifica. Y en esta iglesia teníamos una iglesia caótica, una iglesia disfuncional, donde no importa cuánto la gente sabe, de nada sirve tener conocimiento, porque la inteligencia viene por el conocimiento bíblico, de nada sirve tenerlo si no lo vas a aplicar, si no vas a ser sabio. Y entonces este hombre se paseaba por la iglesia, fornicaba y no había nadie que le decía nada. Era como dicen el día de hoy, es el elefante dentro del edificio y nadie va a decir nada. No solamente eso, era una iglesia que era pagana, era una iglesia que adoraba a dioses y que al adorar dioses nadie decía nada. Es más, adoraba a sus dioses y tenía sus ídolos y tenía sus fiestas y a veces confundían y el día de la cena del Señor, como sucede tristemente en muchos lugares, en vez de tomar jugo de la vid, toman vino con alcohol diciendo que es lo que es bíblico cuando son ignorantes en cuanto a las costumbres judías, porque era imposible que estuviera fermentado un vino cuando se celebraba solamente la Pascua después de del inicio de lo que celebraba en la cena del Señor. Entonces, ¿qué sucede? La gente se embriagaba, la gente se emborrachaba y nadie decía nada, era un caos. Entonces no había temor, o sea, había conocimiento, pero no había temor. El conocimiento no se aplicaba. No solamente eso, en la iglesia de Corinto había mucha división, ¿verdad? Había una burocracia increíble. Tristemente creo que eso es lo que se vive en Quintana Roo, en Cancún. Es una burocracia en que importa más la imagen que lo que dice Dios. Y eso es un problema en la iglesia, hermano. Porque en el momento que olvidamos a Dios y nos preocupamos más por la imagen, nos volvemos fariseos. Y siempre he dicho yo que los fariseos tienen muchos, tienen grandes esqueletos en su closet. ¿Por qué digo esto? Porque los fariseos, ¿verdad?, decían mucho, enseñaban bien, pero no aplicaban lo que enseñaban. Y amaban más la gloria de los hombres que la gloria de quién, de Dios. Y este concepto tiene que ver con una iglesia que era caótica, los corintios. Era una iglesia que no ayudaba a Pablo, era una iglesia que estaba dividida. Entonces, no había temor de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se puede establecer el temor en una iglesia? Eso es lo que intentaremos ver. Todo tiene que ver con la palabra justicia. La palabra verdad es la palabra aletheia en griego, pero se traduce de la palabra emeth en hebreo. Y emeth es la palabra fluye de la primera letra, y la primera letra está exactamente en el centro del alfabeto hebreo. Las 22 consonantes del alfabeto hebreo colocan una mitad, y en esa mitad está la palabra emeth, lo cual indica que emeth es algo que no se hace ni a la diestra ni a la siniestra, como le dijo Dios a Josué: no te apartes de mi ley ni a diestra ni qué, ni a siniestra. Eso es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Ok? Pero la palabra de Dios, que es la verdad, si no se practica, nunca se transforma en justicia. ¿Qué es la justicia? La palabra justicia viene de la palabra hebrea emunah. ¿Y qué es emunah? Nosotros decimos literalmente emunah cada que oramos, porque de ahí sale la palabra amén. Cuando oramos, cuando alguien ora y pasa al frente y hace una oración, el que dice amén está diciendo, conforme a lo que la persona dijo, yo voy a hacer y estoy no solamente de acuerdo, pero voy a guardar lo que él dijo. Porque donde hay dos o tres, ahí está ¿quién? Cristo. Y cuando dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra, esto se ata en el cielo. No son palabras de un hermano. Tú te comprometes a algo, ¿te comprometes con quién? Con Dios. Si vas a cumplir eso, vas a ser justo. Emunah viene de la verdad, la practico, es justicia. Por lo tanto, dice la escritura que Abraham se justificó, emunah, por las obras. Porque no solamente se trata de decir yo creo. Porque creer, en el concepto occidental, todos creen. Pero hacer es diferente. Y decíamos ayer, no solamente ser oyentes, sino que hacedores de la palabra de Dios. El mantenimiento de la equidad y de la justicia son un requisito para continuar la existencia del mundo. Una iglesia que no es justa y que no busca equidad es una iglesia que tendrá caos y que no tendrá temor. Y eso tiene que ver con la justicia. Cuando el salmista habla de esto en el Salmos 82, ¿verdad? Y habla de esto, quien lo escribe es Asaf. Asaf realmente escribe el Salmo 50, 73, 74 hasta el 83. Escribe 12 salmos y se cree que posiblemente los escribió de la palabra de David. Pero cuando vemos a Asaf y su salmo se enfoca en aquellos que gobiernan y la manera en que se debe de gobernar. Cuando una persona visita otro país, en algunos días te puedes dar cuenta cómo se gobierna en ese país. Si tú nunca has salido de México, tú no sabes cómo se gobierna en otros países. Más por lo que te dicen en el internet y en las noticias, que en su mayoría son manipuladas. ¿Cómo se gobierna un país? Tiene que ver con justicia y con equidad. Si ustedes nunca han salido de este país, pensarían que México es un país donde se gobierna la justicia y la equidad. Depende de qué lado estés. Estoy en Cancún, Quintana Roo, sur de México. So yo sé qué predomina en este lugar. No voy a hablar mal de Obrador, Pero hablemos de México, porque soy mexicano y tengo libre expresión y puedo expresar lo que pienso. Si tú piensas que México se gobierna bien, entonces no hay ningún problema. El problema es que cuando viene un extranjero, sabe cómo se gobierna México. ¿Dónde siguen? Las mototaxis es un caos. En el tiempo que he estado aquí, ya vi chocar a una que se llevó una motocicleta. Ya había unas que se me atravesaron. Es un caos. El día de hoy me cortaba el cabello. Y me decía el barbero que me lo cortó. Dice, es que el problema no es que cambie el gobierno. El problema son los sindicatos. Dice, yo nací aquí, yo me he criado aquí, yo soy de Quintana Roo. Dice, el problema no son los taxis, son el sindicato de los taxis. Yo no dije esto, estoy repitiendo sus palabras. Él piensa que no hay equidad y hay justicia. Yo no soy ni taxista, ni vivo en Quintana Roo. Es alguien que vive aquí. Tiene que ver con gobierno. La manera en que se conduce un pueblo es el reflejo de sus gobernantes. Hace unas semanas me senté a platicar con un hermano que es venezolano. En la plática con el hermano vive ahora en los Estados Unidos y él su niñez y juventud la vivió en Venezuela, antes de lo que pasó. Y estas son las palabras del hermano, un hermano en Cristo, dice, hermano, ¿no quiere regresar a Venezuela? Dice, no, no quiero ver cómo han destruido mi país. Quiero quedarme en mi mente cómo era mi país, porque en 10 años lo han destruido. Son palabras de un hermano en Cristo. Ahora, cuando hablamos de gobierno, nosotros no somos una nación mundana. Somos una nación, ¿qué manos? Santa. Y el temor está basado en su ley. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Conforme te digo, vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo que te presento. Los que gobernamos, los que dirigimos, los que lideramos, son los que van a aplicar el temor o la verdad y la justicia dentro de la congregación. Sin conflicto de intereses. Ahora, yo ahora vivo en Estados Unidos. Puedo ver las diferencias. Nací en Ciudad de México, crecí en Ciudad de México y toco suelo mexicano más de 40 veces al año. No solamente Quintana Roo, todos los estados de la República. Y hablo con muchos hermanos. Pero vivo en Estados Unidos. Así que no estoy perdido de cómo está México. Porque vengo muy seguido. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? La diferencia entre los países es abismal. En los dos hay corrupción. Solo que en uno, la corrupción se ve más, se palpa más, se toca más. Así que cuando hablamos de equidad, comparo naciones para que entendamos que la iglesia es un reflejo de aquellos que dirigen la congregación. Y en sí, hablo de los varones, de las cabezas del hogar y luego los que dirigimos la iglesia. Porque decíamos ayer que el rostro se refleja en el agua al rostro, dice el proverbista. Y el rostro del hombre al rostro del hombre. Esto es, lo que hacemos, la gente tiende a hacer. Cuando se escribe este salmo, se escribe con la idea en mente de que la nación de Israel se gobierne bien. Y cuando inicia el salmo, dice así, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, a menos que entiendas la palabra dioses, aquí no está hablando del concepto de idolatría, sino que habla del concepto de los que gobiernan, lo cual se traduce bien como los jefes del clan, como la tribu, como el monarca, como los representantes de los juicios de Dios, o los príncipes de las tribus, como se decía en aquellos tiempos. Y cuando dice que Dios está en la reunión o en la congregación, donde se juntan aquellos que usan la justicia de Dios o de dioses, Elohim, lo que dice es, Dios toma su mano en la congregación divina entre aquellos que usan la justicia para juzgar. Asaf compone un himno que habla de aquellos que gobiernan o juzgan, debiéndolo hacer por parte de ¿quién? Por parte de Dios. Si queremos ver temor en la iglesia, lo primero que tenemos que entender es en quién pensamos. Cuando pensamos en gobernadores, tipos de gobierno, pensamos primero en nosotros tenemos temor de Dios para gobernarnos primero a nosotros mismos. Es la primera pregunta. Esto es, Pablo dijo, yo corro, no como a la aventura. Yo peleo, no como que aviento golpes al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo habla de la disciplina y del autocontrol que tenía de su vida. Porque para poder infundir temor en la iglesia, sabemos que primero tenemos que gobernarnos a nosotros, ¿qué? Mismos. Después, por consecuencia, tenemos que gobernar a nuestra familia. Porque ciertamente el varón es cabeza de la mujer. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, el hombre es el que gobierna. Si el presidente es corrupto, el pueblo es corrupto. ¿Sí ves? A mí me pregunta la gente, hermano, cuando vas, por ejemplo, a Egipto, ¿por qué traen soldados? No es porque nos vayan a asaltar. Allá agarran a alguien robando y le cortan una mano, hermanos. En México no hacen eso. Agarran a alguien robando y se comparten lo que se robó para que no haya ningún problema. Equidad y justicia. ¿Verdad? Íbamos manejando el mes pasado en Ecuador. Iba con un hermano que fue alto militar en esa área, con la guerra de Perú. Íbamos de Machala a lo que es Guayaquil, en Ecuador. Y el hermano estaba muy cansado. Le digo, hermano, si quieres yo manejo. Dice, ¿de veras? Digo, sí. Y agarré el va. Y empezó a ver retenes. Y entonces el hermano dice, no puede ser, dice. Ya estuvo, ok, tranquilo, traigo mi licencia. Dice, por eso ya. Digo, pues si puedo manejar, estoy diciendo, vengo y entré bien legalmente, puedo manejar. ¿Cuál es el problema? Dice, no, es que ya. Pero como él es militar, hermanos, en el momento que bajó la ventana, licencia, ¿verdad? Y registro. Pues yo saqué mi licencia y se la di. Y el hermano sacó el registro y se lo dio. Pero lo que buscaban era un qué, hermanos. Soborno. Yo cuando era pequeño en Ciudad de México decían, con dinero baila qué. ¿Ah? Y el hermano, siendo militar, da una expresión militar. Y cuando lo oyó el policía, hermanos, me regresó todo. Así. ¿Y qué pasó, hermano? Dice, no te preocupes, todo bien. ¿Sabe que soy qué? Ex militar. Cuando Caleb era pequeño, viajamos a México a manejar, hemos manejado hasta Guatemala desde Chicago, 2 días manejando. Y Caleb tenía 2 años. Venimos en la frontera, Laredo, Nuevo Laredo, vamos a cruzar el puente. Y literalmente, hermanos, estamos en el puente del río Bravo para cruzar la frontera hacia México. Y de pronto Caleb se quita el cinturón. Y le digo, espera, ¿qué estás haciendo? Dice, ya estamos en México. Ve el concepto de un niño de 2 años. Si en Estados Unidos no puedes sobornar a la policía, te meten al bote. Como hijos de Dios no deberíamos sobornar a nadie. Porque tenemos temor de quién. De Dios. En la iglesia no se debería de sobornar a nadie. Porque hay temor de quién. De Dios. Dentro de la familia, si ustedes ven, por ejemplo, la primera carta de Pedro en el capítulo 3, hay veces dentro de la familia, hay un cierto tipo de manipulación del esposo a la esposa. Y dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna, ¿qué? Amenaza. Cuando pensamos en gobernar, en infundir el temor, creemos que el varón, que la cabeza del hogar, gobierna a su familia, pero no bajo amenaza. Porque esto es en la iglesia. Y Pedro se percata que dentro de la iglesia había hermanas que obedecían por amenaza. Y no por respeto al mandamiento. ¿De quién, hermanos? De Dios. Y eso no es temor. Una vez me dijo una persona, es que mi esposo me ha amenazado porque quiere ser anciano de la iglesia. Así que tengo que ser sujeta, porque si no me golpea. Otra vez me habló una hermana que era esposa de un anciano de un estado del sur de Estados Unidos. Y la hermana me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, hermano, no sé qué hacer. Ya hablé con el otro anciano, pero mi esposo me golpea y no sé qué hacer. ¿Tú crees que esto no existe en la iglesia? El que gobierna debe de gobernar primero bien, ¿qué? Su casa. El que gobierna debe de gobernar también bien la iglesia. Si gobierno mi persona, gobierno mi casa. Si gobierno mi casa, gobierno en la iglesia. Si soy fiel en lo poco, Dios me va a dar, ¿qué? Mucho. Pero si amo la gloria de los hombres, si amo tener el control, ¿verdad? Estábamos hablando con hermanos de raza negra, afroamericanos. Y hablábamos de cómo los afroamericanos se ayudan mucho. Los chinos, cuando llegan a Estados Unidos, hermanos, llegan y en menos de un año ya tienen un negocio. ¿Cómo le hicieron? Es más, aquí también ya. No hablan español, pero mira, tacaño dicen, saben decir tacaño. Y saben mover, ¿por qué? Porque se ayudan, hermanos. Y le digo, ¿y cómo has visto al latino en Estados Unidos? Dice, no, el latino es diferente. Dice, el latino, cuando en vez de ayudarse, se jalan para abajo. Esto es un concepto de cultura. En la iglesia latina se batalla mucho porque todos quieren mandar. Muchos jefes, pocos indios. Y así no puede funcionar. La Biblia indica que si alguien quiere gobernar en la iglesia y establecer temor, la persona debería primero gobernarse a sí mismo. Por eso da los requisitos en 1 Timoteo 3. Después gobernar a su familia. Y después, por consecuencia, ¿gobernar qué? En la iglesia. Cuando hablamos de gobernadores, pensamos en gobernadores. Pero la pregunta más importante es si nos gobernamos a nosotros mismos. Porque ¿cómo yo puedo decirle a un hermano que no se emborrache cuando yo me emborracho? Que no diga groserías cuando yo digo groserías. Que se congregue cuando yo no me congrego. Que corrija a su esposa cuando yo no puedo corregir la mía. Que dirija a sus hijos cuando yo batallo. ¿Sí ves todo el concepto de gobierno, hermanos? En la iglesia, el gobernar viene a través de la humildad, de la sujeción a la palabra de Dios y del temor que uno tiene a Dios. Cuando hay hermanos que temen a Dios, la iglesia se someten porque saben que lo hacen no por vanagloria, no por sacar provecho, sino porque es lo correcto. Saben que se gobiernan a ellos mismos porque primero tienen temor. Tienen temor. El temor en la iglesia comienza cuando uno se gobierna a sí mismo. ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? Primera carta de Corintios capítulo 5. En primera carta de Corintios capítulo 5, en esta iglesia que era caótica, disfuncional, lo que se ve es una falta de temor. ¿A quién? A Dios. Y por consecuencia, no se hace nada al respecto. O sea, ¿cómo yo voy a corregir a una persona si yo soy corrupto? O sea, por eso estamos como estamos, hermanos. Porque nuestra cultura mexicana es corruptora. O sea, no es que exista la corrupción, es que somos corruptores. Esto es, la idea es, si yo tiro basura no hay problema. Tú sabes que yo estuve en Japón hace 3 meses. Y a mí me impactó, estuve en la iglesia y me impacta, hermanos. Tokio es la ciudad más grande de todo el mundo, hermanos. Mucho más grande que Ciudad de México. Y a mí lo que me impactó, hermanos, es ver una ciudad tan limpia. Y resulta que cuando yo salí a la calle, hermanos, lo que me percaté es que no había botes de basura. Y entonces le digo al hermano Seisei, le digo, ¿no hay botes de basura? Dice, ¿de quién es la basura? Dice, mía, dice, pues llévatela a tu casa. Fíjate el concepto, hermanos. Me impacta, hermanos, que cuando estamos en el tren bala o en el metro, hacen una línea. Yo vengo de Ciudad de México, ¿me entiendes? Así como en México hacemos la línea para entrar al metro y esperamos que la gente salga, hablo de una forma irónica, ¿me entienden todos? O sea, allá hacen una línea y se esperan, hermanos. O sea, es un concepto de cultura. La gente habla mal. Es maldiciente. Vas en el carro en Ciudad de México y empiezas a decir groserías. Y el niño está atrás y aprende de eso. Tus hijos saben el temor que le tienes a Dios, no por cómo te comportas en las reuniones de la iglesia, sino por cómo te comportas fuera de las reuniones de la iglesia. Si ve que como mamá eres bien chismosa, entrometida, metiche, calumniadora, mentirosa y todo lo demás, que yo llegué aquí y me subí allá y había una persona ahí. Y llegamos el segundo día y subí, no estaba, pero abrí la puerta y ya se había sentado. Ve que el hermano tiene una cámara ahí, pero esa no es tan buena como la persona que está allá. Si tu hijo ve que como mujer mientes, mamá, no me cobraron las tortillas, ni modo, mijo, no fue mi culpa, ya caminamos 4 cuadras, 4 más, no lo vamos a regresar. Pero cuando alguien es temeroso de Dios, hermanos, va y paga, porque desde pequeño le estás enseñando a alguien el temor, ¿a quién, hermanos? A Dios. Si llegamos al edificio de reunión y llegamos tarde, ya estamos enseñándole algo a alguien más. O sea, tú imagínate que venga Obrador aquí a esta hermosa colonia y que diga, voy a estar aquí desde las 9. ¿Tú crees que los Sam Lovers no van a estar haciendo fila antes de las 9? Y Jesús es Dios. No es un presidente que va a morir físicamente. Jesús es ¿qué? Dios. Si nos controlamos a nosotros mismos, si somos gobernados nosotros mismos, podremos transferir eso a nuestra familia. Eso es lo que está diciendo este Asaf en su salmo. Y si dirigimos a nuestra familia en temor, no solamente será a nuestros hijos, sino que también será a nuestro matrimonio. Y tú imagínate una iglesia de Cristo donde tenga familias temerosas de Dios. Tú imagínate el concepto, hermanos. Hay caos a veces en la iglesia, hermanos. Hay caos. A veces, yo le digo a las jóvenes allá, madres jóvenes, y lo digo con amor porque las veo como hijas, aquí no se le viene a dar de comer a los hijos. Todo tiene su tiempo. Tú le enseñas aquí a comer, mañana va a comer. Tú lo dejas en la casa porque hace ruido aquí, se va a quedar cuando joven está en la casa. Es un concepto de temor. Cuando uno le enseña a los hijos temor, vamos a enseñar, llegamos al lugar donde vamos a hablar y vamos a guardar silencio, no por amenaza, sino porque enseñamos el temor de Dios a la esposa, a los hijos, dentro de la idea de la iglesia. Hay veces pensamos que la iglesia ya es como un concierto, como un partido de fútbol donde hay porras. Es un concepto de temor. El temor encierra que la iglesia es una representación. Pero ¿quién es el que le va a decir a los hijos, a las hijas? ¿Quién las va a corregir? El papá. No el predicador. Yo no me tengo que preocupar cómo viene vestida tu esposa. Ese es trabajo del esposo. Ni de las hijas. Yo tengo autoridad sobre mi familia. Y tú como varón sobre tu familia. Yo no me meto allá, ni tú te metes acá. Hay una autonomía de autoridad. Si tenemos familias que son temerosas de Dios, la familia va a corregirse. Me dice el hermano, hermano, no sé qué hacer. Le digo, ¿qué pasa? Fíjate, y cómo me lo aventó, dice, tú sabes que mi hijo no es creyente. Fíjate, ya empezó a excusarse. Le digo, bien, hermano, ¿y qué pasa? Dice, lo que pasa es que llegó a la casa y vive con su novia en la casa. Le digo, ¿qué? Dice, y no sé qué hacer. Le digo, no, sí sabes qué hacer. Nada más que no lo quieres hacer. Le digo, ¿tú temes temor de Dios? Sí, hermano, pero es mi hijo. Claro. Pero tú entiendes que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Dice, sí, yo entiendo eso, hermano. Ok, entonces, si tú entiendes eso, entiendes que al dejarlo en tu casa, él va a pensar que todo está bien con Dios. Porque él no conoce a Dios, pero tú conoces a Dios. Y siempre he dicho lo siguiente, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, como el que mata y corta la vaca, como el que cocina la carne de la vaca y como que se come la carne de la vaca. Sí, el pecado es de tu hijo, pero ¿quién va a meter temor? ¿Por qué lo haces? Porque si no lo haces, y si él muere esta noche, él se va a ir con Dios. No, hermano. ¿Tú te vas a ir con Dios? Pues no sé, pues deberías de saber. Porque la Biblia es clara cuando dice, no participéis de pecados, ¿qué? Ajenos. Cuando vemos a Josué, fíjate que Josué no le pregunta a su esposa, oye, mi amor, ¿cómo ves? ¿Vamos a poderle servir a Dios? No. No le dice a los hijos, oigan, muchachos, ¿se va a poder o no? No. ¿Yo y mi casa qué? Ellos no están preguntando. ¿Tú crees que yo tengo que preguntar a mi hijo si le vamos a servir a Dios? Si yo digo, se hace. No es machismo, hermanos, es bíblico. Porque hemos dicho que nuestro matrimonio y nuestra familia se va a gobernar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza viene del que teme a Dios, veíamos ayer. Y si yo quiero que mi familia sea bienaventurada, tengo que asegurarme de obedecer temeroso de quién. De Dios. Y regresamos al concepto de la iglesia. Saludaos los unos a los otros, conozco lo que...
Jesús, la sangre de Jesús y